Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast en De Personas Radio. Periódicamente recogemos aquí tendencias, entrevistas, debates de temas de actualidad sobre el mundo de la empresa y la gestión de personas. Estaremos contigo durante los próximos minutos, así que gracias por escucharnos, por compartirnos y recomendarnos, y por ser parte activa con tus comentarios. Recuerda que tu opinión nos hace ser mejores. ¡Empezamos!
Bienvenidos a Listening Leaders en De Personas Radio. Hoy tengo el placer de irme hasta Colombia a recibir a una invitada muy especial, Janet Angarita. Ella es directora de alianzas corporativas en Andean Wire, aunque vamos a hablar de su pasión, de la forma en la que están cambiando la manera de educar a las empresas o de entrenar a los líderes en las empresas a través de las universidades virtuales. Janet Angarita, bienvenida a este espacio.
Raúl, muy buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por invitarme. Claro que es un tema que hoy por hoy tiene más fuerza, creería yo, de dentista que antes, ¿no? Obviamente todo esto debido a la situación tan crítica que obviamente la humanidad está atravesando, que todavía no salimos y que empezó el año pasado, que es esta pandemia, y que obligó a las empresas a teletrabajo, obligó a las empresas a irse a la virtualidad, a seguir capacitando a sus personas, pero ya obviamente con otros recursos. Y hoy en día es mediado por TICs, y qué mejor que oportunidad que de pronto implementar en su momento a una universidad corporativa.
Cuéntame, hay mucha diferencia. Yo creo que muchas empresas han dicho, bueno, para hacer una universidad corporativa es muy sencillo, porque los mismos cursos que teníamos son presenciales, simplemente los hacemos a través de Zoom y ya está, ya tenemos una universidad corporativa. ¿Es así?
No es así. O sea, todo eso que venían haciendo las empresas, esos cursos, capacitaciones, se pueden obviamente alinear a la universidad corporativa que en su momento va a implementar a una empresa. Pero uno solamente así desglosado, o sea, separados, no tiene una razón de ser de la universidad. Empezando que la universidad corporativa debe tener por sí misma un enfoque pedagógico, ¿sí? Es importantísimo. No es el único elemento. Es uno de los tantos elementos que debe tener obviamente la universidad corporativa. ¿Esto por qué? Porque obviamente va alineado con la cultura organizacional, va alineado con la misión, la visión de la empresa, ¿sí? Va alineado también con toda la parte gubernamental, ¿sí? Es importante aclarar que una universidad corporativa se debe manejar como si fuera una universidad real, aunque no lo sea. Entonces debe tener un gobierno escolar, debe tener una planta de docentes, debe tener un enfoque pedagógico, debe tener obviamente un gobierno legal, debe tener un gobierno administrativo, debe tener absolutamente todo, así no sea una universidad real, así sea solamente para XY empresa. Entonces, un curso solamente no nos dice nada, simplemente puede ser un centro de entrenamiento o una escuela corporativa, pero no es necesariamente una universidad corporativa. Además, es muy importante tener presente que de pronto esos cursos, había que mirarlos el trasfondo de si esos cursos están formando para las competencias para el futuro. ¿Por qué hago aclaración? Porque una universidad corporativa forma, ¿sí?, enseña a estos líderes, a estos funcionarios, son incompetencias para el futuro. Esa es como una de las diferencias pilares entre la escuela corporativa. Hay muchas entidades que tienen escuela corporativa, pero están formando a sus funcionarios son para las competencias actuales, presentes, inmediatas, pero no para el futuro. Y es más, no, a veces, muchas veces, no está permeado por la cultura organizacional, que es tan importante porque el ser humano hay que verlo de forma holística. Hay que ver, obviamente, los cuatro pilares de la educación: el saber ser, el saber hacer, el saber convivir y el saber, obviamente, ser también.
Entiendo, Janet, que una universidad corporativa, aparte de tener todas estas, digamos, como cátedras, ¿no?, como pasa en una universidad, donde tienes diferentes áreas de especialización, Sí. Básicamente también en el mundo de la empresa se necesitan dos cosas. Se necesitan esto que hemos dado en llamar las competencias hard y las competencias soft, ¿no? A mí no me gusta llamarlas soft skills porque suena como casi despectivo, ¿no? Y me gusta mucho un término que se acuña últimamente, que es el human skills, ¿no? Pero por un lado están los conocimientos y por otro lado están las habilidades, ¿no? ¿Cómo ayudáis a las empresas a cambiar estos dos grandes mundos?
Es importante, obviamente, tener presente cuáles son como esos requisitos para cada uno de los campos, ¿sí? Es importante también ver cuáles son las habilidades y las destrezas que tienen cada uno de los funcionarios para potencializar eso, ¿sí? Y también, una vez formados cada uno de esos funcionarios, cómo pueden, obviamente, en ambas vías, beneficiarse, satisfacerse, llenarse, complementarse, para que obviamente sea enriquecedor para el ser humano, porque hay que ver al funcionario, hay que ver a ese trabajador como algo holístico. No solamente es llenarlo de competencias para responder por X, Y funciones de trabajo, sino también cómo está su bienestar social, cómo está su bienestar cultural, cómo está también su bienestar económico y su bienestar cognitivo, ¿sí? Es mirar todo eso para que obviamente esa persona se forme de forma integral, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, hay que apoyarse, obviamente, de las áreas de psicología, obviamente, de las áreas de talento humano y, lógicamente, del resto de áreas pilares, mercadeo y entre otras, para poder formar a ese funcionario en forma holística.
Vale, si no te he entendido mal, entonces la dirección general, la propiedad de una compañía, dice, oye, vamos a cambiar nuestro modelo de relación con los colaboradores en la parte de cómo formarles y, por tanto, vamos a hablar con recursos humanos, vamos a montar toda la, digamos, la oferta académica, entre comillas, porque en el fondo es una oferta académica, donde están cuáles son los materiales que queremos entregarles, cuáles son los contenidos, cuál es la forma en la que llevarlo. Y a partir de ahí hay que dar pasos. ¿Cuáles son los siguientes pasos que se dan?
Ok, bueno, entonces los pasos, como son grandes pasos, primero hay que hacer un diagnóstico, Raúl. Ajá. Es importantísimo hacer un diagnóstico. Sí, la radiografía, la foto de cómo es en los procesos de formación.
¿Cómo hacéis ese diagnóstico? Cuéntame un poco cómo hacéis ese diagnóstico, porque muchas veces la gente, el diagnóstico bueno. que es así, yo creo que habría que formar en idiomas, ¿no? Pero ¿se tiene en cuenta el usuario?
Hay que tener en cuenta el usuario, ¿sí? Hay que escuchar todos los roles importantes que van a formar parte de esta universidad. Entonces, hay que escuchar a los funcionarios, hay que escuchar a los altos directivos, hay que escuchar el área de mercado, hay que escuchar talento humano, hay que escucharlos a todos, ¿sí? Eso forma parte de ese diagnóstico, escucharlos a todos, para mirar con base en eso y obviamente mirar cuáles son los procesos de formación que se llevan actualmente en la empresa y para dónde quieren ir, acorde a la misión y a la visión de la empresa. Entonces, ahí sí entra uno a mirar cuáles van a ser esos principios rectores de que va a ser de esa universidad corporativa de esa empresa, ¿sí? Eso sería como parte de ese diagnóstico. Lógicamente hay que hacer unas entrevistas, entrar al terreno, mirar, revisar como a profundidad, ahondar obviamente en lo que quieren los directivos y para dónde quieren apuntar en esas competencias futuras para ser más competitivos como empresa y hacer a su función también más competitivos, ¿sí? Porque hoy en día estamos en un mundo globalizado que la competitividad es altísima. Entonces, a eso obviamente hay que apuntarle y eso forma también parte del diagnóstico. ¿Cuáles son las competencias actuales presentes que tienen y cuáles son las futuras a las que debemos llegar? Por ende, como queremos es formarnos en competencias, hay que mirar un modelo pedagógico en formarnos en competencias. Habríamos que mirar cuál es lo mejor para ellos, ¿sí? Si es un aprendizaje basado en problemas, si de pronto es un aprendizaje experiencial, XY, obviamente, enfoque de formación. Y obviamente crear esos escenarios de aprendizaje, ¿sí? Los mecanismos de evaluación, cómo van a ser, cuáles van a ser las estrategias de enseñanza-aprendizaje para poder obviamente formar a esos futuros profesionales, con esas competencias futuras. ¿Cuál es la tecnología que se va a utilizar más pertinente de acuerdo a esa universidad corporativa? ¿cómo va a ser la gestión? ¿Sí? ¿Quién va a ser el que lleve la batuta en esa universidad corporativa, en la empresa? Pues todo este tipo de cosas hay que tenerlo presente. ¿Y por qué no tener presente hoy en día también la virtualidad? ¿Sí? Pero yo creo que muchas personas dirán, pues nosotros ya lo estamos haciendo virtuales. Tenemos una plataforma, hacemos unos webinars y hacemos unos cursos, ya estamos haciendo virtualidad. No, la virtualidad va mucho más allá. Eso por sí mismo es un modelo pedagógico. Entonces hay que entrar a mirar los mecanismos de evaluación, las formas como estamos enseñando, el lenguaje que se está utilizando, ¿sí? Las competencias que estamos enseñando. O sea, es un, en fin, una infinidad de cosas que hay que tener presente para la virtualidad, empezando por los entornos virtuales de aprendizaje. Mirar cuáles son los lineamientos pedagógicos que debe tener ese entorno virtual de aprendizaje, las estrategias didácticas que hay que utilizar, ¿sí? Y cuál va a ser el impacto de todo ese conocimiento para la empresa. ¿Cómo se va a gestionar ese conocimiento? ¿Cómo lo va a transferir funcionario de funcionario? ¿Cómo se van a formar esos líderes? O sea, son muchas las cosas que hay que tener presente. Por eso era que te decía hace un rato que aunque no sea real la universidad corporativa, se maneja como si fuera una universidad real, ¿sí? Porque hay que tener visión, hay que tener tecnología, hay que tener unos programas académicos, constantemente, hay que retroalimentar a funcionarios, hay que hacer gestión de conocimiento y por ende transferirlo. Pues por eso es que se considera como si fuera una universidad real.
De Persona Radio, presenta y dirige Raúl Castro.
Hoy vamos a hablar de Kaizen, que es una palabra japonesa, con el jabalí teodosio, que es un animal mediterráneo. Toma contraste. Para ello, vamos a ir de la mano del autor de las aventuras del jabalí teodosio, José Manuel Domínguez. José Manuel, ¿qué es esto de Kaizen?
Hola Raúl, ¿cómo estás? Pues Kaizen significa algo así como cambiar para mejorar, y se refiere a unos eventos que se realizan a veces en las empresas, en las que un equipo se encomienda la tarea de poner un proceso o área pues patas arriba, ¿no? Y en muy pocos días conseguir una mejora radical, casi haciendo prácticamente tabula rasa de lo existente.
¿Y qué pinta el jabalí teodosio en todo esto?
Pues mira, amanece un día en el bosque después de una gran nevada y Teodosio y algunos animales se ponen a hacer un muñeco de nieve.
Muy bueno, pero ¿qué tiene que ver un muñeco de nieve con un evento Kaizen?
Pues fíjate que se parece mucho por muchas cosas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la espontaneidad, o el abrazar el trabajo en equipo, la iniciativa, el buscar un trabajo sin complicaciones para conseguir un resultado ilusionante, ¿no? Entonces, el modelado del muñeco, este muñeco de nieve, es una manera sencilla de explicar muchas de las circunstancias que se dan en un evento Kaizen, sus principios, su filosofía de acción y mejora, las actitudes que se deben tomar, ¿no? Y algunas de las trampas en las que se puede caer si no se tiene cuidado.
Suena divertido, desde luego.
Es que lo es, Raúl, te lo aseguro. Y muchas ideas que se pueden sacar de un planeamiento sencillo, pues también lo son. Además, te diré que esta filosofía de trabajo no es solo aplicable al entorno fabril o ni siquiera se limita al de los servicios, sino que incluso es aplicable a la vida doméstica, ¿no? Alguno puede hasta hacer un evento para cambiar su cocina.
Fantástico, pues estoy deseando leérmelo. Y para quien sienta eso mismo, le recomiendo visitar jabaliteodosio.com. Ahí pueden encontrar más detalles del libro y de su autor. José Manuel, ha sido un gusto.
Muchas gracias, Raúl. El gusto ha sido mío y del jabalí teodosio.
Déjame que sea malo, que ponga el diablillo este malo que nos ponen a todos cuando vamos a visitar empresas, ¿no? Y cuando les hemos contado todo esto, nos dicen, so what, ¿no? ¿Qué voy a conseguir yo con todo esto? ¿Qué beneficios tiene la empresa por montar todo este arco de iglesia que nos estás contando? Si nosotros con lo que hacemos nos va medio bien, ¿por qué tenemos que montar una universidad corporativa? Pero sobre todo, ¿qué vamos a ganar con esto?
Ok, formas. Lo que van a ganar es estar en constante formación de sus funcionarios, de tener las competencias necesarias para ser más competitivos, de tener las competencias para el futuro. Hoy en día, tú sabes que tenemos que responder a muchísimas cosas. Entre ellos, obviamente, está todo esto de la sostenibilidad. Hay muchas entre de pronto o muchos funcionarios que de pronto desconocen eso. Una de las razones hoy en día, hay que responder a esa agenda 2030, donde obviamente todos los profesionales, todas las empresas, debemos aportar nuestro granito de arena, ¿sí? Muchos de los profesionales están actualmente y los que están ahorita recientemente saliendo como egresados, no tienen esas competencias. O sea, hablando como un caso puntual, no tienen competencias para el desarrollo sostenible, para todo lo que es la responsabilidad social, ¿sí? Entonces, hay que permear los planes de estudio con esas competencias. Por eso es tan importante que si no se obtuvieron, en este caso, competencias para el desarrollo sostenible, en una universidad corporativa, trabajar con nuestros funcionarios, ¿cómo la empresa puede responder al desarrollo sostenible, a esa responsabilidad social que está invitada a formar parte? Sí, porque todos tenemos que, obviamente, dar nuestro de arena, desde un contador, un arquitecto, un médico, un ingeniero, un bacteriólogo, un psicólogo, en fin, cualquier cantidad de profesiones que haya y que sean parte de una comunidad, que en este caso sería pronto una empresa. También hay que ayudar a mejorar ese clima organizacional, ¿sí? Las personas, cuando se empoderan de su conocimiento, transfieren ese conocimiento, nos hace parte también de algo, ¿sí? Es como encariñarse aún más, apropiarse aún más de esa cultura organizacional, de eso, obviamente, querer crecer con la empresa. Entonces, cuando obviamente los funcionarios forman parte de ese conocimiento, de ese crecer, de transferir, de enseñarle a sus compañeros, eso hace un nivel de aportación muchísimo más alto. Lógicamente, incrementa aún más, obviamente, esa autoestima que cada uno, todos depositamos, pero obviamente nos ayuda a fortalecer, obviamente, a mejorar la estrategia organizacional que pueda tener en su momento a la empresa y, lógicamente, seguir fortaleciendo esa cultura organizacional. O sea, son los beneficios que se pueden tener, obviamente, por la implementación de la universidad corporativa, pero esos son algunos de tantos que mencionamos.
Bueno, fíjate que esa que nos has dado es una respuesta muy completa. A mí me gusta dar de vez en cuando otra, cuando se lo merece la otra parte, que es, oye, si te asusta la inversión que tienes que hacer o lo caro que es formar a tu gente, prueba a no formarlos y ya verás el resultado, ¿no? O sea que al final esto es algo que hay que hacer sí o sí, y uno puede decidir hacerlo para salir del paso o por cubrir temas regulatorios, ¿no? Tengo que formar a la gente en estos temas que me los exigen, o formarlos porque cree que es el verdadero camino para obtener mejores resultados, para tener a la gente contenta, para tener a la gente motivada, para que ese conocimiento no se pierda, para que fluya, para que no se quede en una persona y ese conocimiento, cuando esa persona se marcha, se pierda, ¿no? Que eso es también otra de las cosas que tradicionalmente han pasado en las compañías, ¿no? Ok, mi pregunta siguiente sería entonces, Janet, bien, ¿quién tiene que empezar esto? ¿Quién tiene que sponsorizar este movimiento dentro de la empresa? ¿Quién lo tiene que liderar? ¿La alta dirección o los departamentos de recursos humanos? ¿O el negocio o cada uno de los departamentos de negocio en las empresas?
Bueno, puede ser la de la alta dirección, pero puede pronto que la misma dinámica en la empresa lo vayas solicitando, porque obviamente requiere constante actualización, ¿sí? Obviamente el conocimiento no es estático, el conocimiento fluye constantemente. Entonces, yo creo que es una dinámica del día a día, del trabajo diario, va pidiendo eso. Tenemos que formarnos en tal, tenemos que actualizarnos en tal. Entonces, ahí es donde empieza el voz a voz, de pronto los funcionarios y talento humano, los funcionarios y los altos directivos. Entonces, yo creo que empieza un montón de voces a decir, necesitamos esto, necesitamos actualizarnos en esto, necesitamos formarnos en esto. Entonces, empieza obviamente esa voz, ahí ven, será de la dirección que dirá, bueno, necesitamos la universidad cooperativa. Generalmente la que toma las decisiones es la alta dirección. Entonces, la alta dirección es la que dirá, bueno, reunámonos y todos veamos si conseguimos algún experto que nos ayude a implementar lo que es la universidad cooperativa. O miremos si entre nosotros mismos, con nuestros recursos, lo podemos implementar. Seguramente sí, puede ser que sí tengan obviamente el capital, pero obviamente formar, implementar y diseñar esa universidad corporativa, o puede ser que obviamente contratar a externo para poderlos acompañar en ese proceso de implementación y seguimiento de esa universidad corporativa. Ya, pues, decías acordar, hablabas obviamente de los beneficios. Uno de los beneficios también que se puede tener, como complementando un poco la pregunta anterior, es que una vez estructurados todos estos cursos, no solamente esos cursos se pueden para el interior de la empresa, sino también al público externo, ¿sí? Se puede ofrecer estos cursos, esos formados, esas capacitaciones, y puede convertirse en un centro de negocio nacional para la empresa.
Escucha todos los programas de Persona Radio en las principales plataformas de podcast.
Los mejores jefes comparten muchas características con los buenos padres. Con esa certeza, he escrito una serie de relatos sobre valores, gestión y mejora continua basados en mi trayectoria personal y profesional y que tienen como protagonista a un jabalí llamado Teodosio.
José Manuel Domínguez es el autor de Las aventuras del jabalí Teodosio, un libro para pequeños y mayores con el que aprender a ser mejor gestor y mejor persona. Descubre más en jabaliteodosio.com.
Déjame que te cuente un sucedido. En el año 2005 se cumplían 40 años del año de la empresa donde yo trabajaba y se hizo un concurso de ideas y yo presenté una universidad corporativa. Y esa universidad corporativa, de la que tengo toda la documentación, contaba con este tipo de cosas que tú estás diciendo. Contaba con áreas que eran áreas específicas de conocimiento, que eran áreas funcionales, que, digamos, era como el must, lo que tenía que tener una persona cuando trabajaba en esta entidad financiera. Tenía una parte de habilidades, de soft skills, que ya se llamaban entonces, y también, y me ha venido a la cabeza con esto que tú decías, y también, ¿por qué no?, decir, si nosotros éramos un modelo de negocio exitoso, un modelo de negocio replicable, ¿por qué no contar con estudiantes de económicas o de empresariales o de cualquier otra disciplina que quisieran pasar por la universidad? Y nos daba dos alternativas, ¿no? Nos dejaba dos cosas. Una, generar esta fuente de ingresos que tú dices, oye, en lugar de pagarte un máster en cualquier lado, págatelo aquí, que tiene este marchamo de calidad. Y segundo, yo voy a seleccionar de entre los mejores estudiantes a las personas que quiero que se queden en la compañía. Y por tanto, el costo de recruiting disminuía radicalmente porque me quedaba con los mejores, aquellos a los que yo había estado acompañando durante todo un año formándoles en sus habilidades, ¿no? Por tanto, creo que tiene muchísimas ventajas y desde luego no tengo ninguna duda de acerca del modelo, ¿no? Sácame de otra duda. Una de las cosas que nos dicen los líderes cuando les contamos esto es, uff, pero esto debe ser muy costoso. Hoy, con las herramientas que hay, ¿hay manera de hacer esto de una manera affordable, como dicen los americanos, de una manera accesible?
Sí. Hoy en día, afortunadamente, hay tantas herramientas disponibles, gratuitas, que podemos utilizar para implementar muchas cosas. Por ejemplo, la parte tecnológica, hay muchas herramientas gratuitas para la parte comunicacional, para la parte, obviamente, implementación de estos entornos virtuales de aprendizaje en diferentes idiomas que se pueden robustecer con otro link, que se pueden personalizar de acuerdo, obviamente, a la imagen corporativa, que puede haber seguimiento, que puede haber sistemas de evaluación, que hay procesos de enseñanza-aprendizaje que se hacen ahí. Sí, hay muchas herramientas. Y obviamente, tal vez los costos serían más que todo, teniendo en cuenta si los docentes van a ser los mismos funcionarios de la universidad corporativa o van externos. Si son externos, seguramente se va a tener un costo pagarle la hora cátedra a esos profesores o por una sesión de servicios. Obviamente, sí depende de la modalidad que maneja cada empresa. Si en mi son la empresa es muy neófita, obviamente, en estos temas de poder implementar la universidad corporativa, de pronto sí se requeriría de la contratación de un consultor, un asesor, que los acompañe y los guíe, obviamente, en este diseño e implementación. Obviamente, cada país tendrá un costo. No podría decir con precisión qué costo tiene, pero cada país tendrá su costo. Pero realmente, para mí, de mi perspectiva, hoy en día sería mucho más económico montar una universidad corporativa a lo que fue hace muchos años atrás, ¿sí? Que hay, las herramientas están ahí, están para utilizarlas y son gratuitas, ¿sí? Y se pueden utilizar bastante bien. Entonces, es una gran ganancia para la parte tecnológica, ¿sí? Gratuita, a nuestro favor, que nos puede funcionar bastante bien para lo que queremos hacer. Entonces, ahí hay una gran ganancia.
Janet, voy a dejar en el... siempre cuando colgamos estas entrevistas, siempre dejamos el enlace para conectarte a través de LinkedIn. Yo creo que esta conversación tiene que continuar, pero tiene que continuar ya específicamente con cada persona que quiera montar una universidad corporativa, que tenga dudas, que no sepa cómo hacerlo, que no encuentre cuál es la mejor herramienta que se adecua a sus necesidades, y para eso estáis los expertos. Así que vamos a dejar tus datos de LinkedIn para que te contacten si alguien tiene dudas. Y yo quiero solamente acabar agradeciéndote muchísimo este tiempo que nos has dedicado. No sé si nos quieres dar algún último mensaje de ánimo para aquellos que todavía tienen dudas de si lanzarse o no a este mundo de las universidades corporativas.
Yo creo que sí, Raúl. Mira, yo pienso que anímese todas las empresas. O sea, a veces piensan que las empresas piensan que la universidad corporativa son una grande corporación. O sea, no universidades corporativas pueden ser en empresas pequeñas. Hasta 10 funcionarios también se puede montar una universidad corporativa, si así lo desean. O sea, no hay que ser una gran empresa para poder montar una universidad corporativa. Yo digo, anímense, arriesguense, háganlo, porque eso es algo que va a quedar ahí, ¿sí? Para ustedes, para tanta evolución, actualización y obviamente un compartir conocimiento. Qué rico es que todos los días que aprendamos algo, lo puedan partir, que no solamente se quede con nosotros, sino que podamos transferir ese conocimiento. Todos los días aprendemos, pero todos los días también podemos enseñar. Ese es el gran mensaje que le quiero dejar a todas las empresas.
Qué bueno. Janet Angarita, te mando un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por este espacio y que la conversación continúe. Nos seguimos viendo.
Raúl, muchísimas gracias por invitarme. Estás muy bien. Hasta luego. Buen día.
Gracias.
Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. ¡Hasta entonces!